Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM.
Sentinelrockclub.com. Sentinel. Centro de actividades musicales. Sala de conciertos. Radio programada para grupos de Vizcaya. Local Hits. Sentinel Televisión. Grabación de videoclips. Organización del Musicasoca. Y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo sábado por la mañana de 11 a 1, edición de fin de semana de este programa dedicado al rock y dedicado al heavy metal que ahora mismo comienzas a escuchar. Se agradece de corazón que llegues hasta nosotros, porque entendemos que de alguna manera eso también es un vínculo para apoyar la propia escena de nuestra música. Algo que es el objetivo fundamental y prioritario que tiene este programa, que es apoyar lo que están haciendo las bandas, lo que se está ocurriendo hoy en esta cultura tan marginada por los medios de comunicación oficiales, pero que sigue siendo totalmente grande. Hoy tendremos aquí con nosotros a la gente de The Descent, finalistas del Villa de Bilbao, con un trabajo editado, Dimensional Matters, hace pues ya algún tiempecito. Y algunas nuevas canciones que han ido presentando por el camino a la espera de un siguiente paso discográfico. Será la primera vez que pasen por nuestros estudios. Les esperamos en aproximadamente media hora, tal vez algo más, para comenzar a charlar con ellos. No tenemos crónica de ningún concierto, aunque parezca increíble. La verdad que ayer teníamos a John García en Bilbao, nos hubiera gustado estar. Pero teníamos planeado ir a ver a Annette Olson, la ex vocalista de Nightwish, que como sabréis, pues suspendió su concierto en la sala sonora de Erandio y al final pues nos quedamos sin ir a un sitio y sin ir a otro. Nos quedamos a última hora con el culo al aire y no pudimos ya movernos para ir a ver a John García al Café Antioquia. Pero bueno, una excepción en este caso, porque lo normal es que siempre estemos presenciando alguna de nuestras bandas en directo. Así que vamos a ir directos a presentar música, precisamente nueva música, de grupos que ya nos anticipan lo que puede venir para el año que viene. En el año 2015 se espera nuevo trabajo de Sauron, se titulará Sueños, bonito título, que sigan vivos esos sueños, que algún día se hagan realidad y que a su vez sirvan para dar el salto hacia otros todavía si cabe más ambiciosos, siempre basados en algo tan fundamental como es lo que dice este tema, la paz, pero que sea real, no como nos la venden ya sabemos quién. Paz de verdad, precioso tema este que nos presenta Sauron, adelanto de su nuevo trabajo discográfico. Este tema, Sueños, será el nuevo trabajo de los gaditanos Sauron, fenomenal banda. desde luego pone los pelos de punta. Ojalá que esos sueños, como digo, se cumplan, esa paz, el gran problema. Muchas veces detrás de todo esto es el conocer qué es lo que ocasiona que verdaderamente el mundo funcione así. Y muchas veces, no sé por qué, hay una ceguera general ante la realidad y entonces es imposible de cambiar. Pero bueno, ojalá que estos sueños, que estos deseos se puedan ir cumpliendo poco a poco. Yo por lo menos esa esperanza siempre la mantengo dentro y por lo menos hay buenas intenciones, como podemos apreciar, en esta esperanza que siembra, por ejemplo, escuchar canciones como esta. Queda esa vida dentro del ser humano que yo creo que por naturaleza no es, no es malo, pero sin embargo está dirigido y está condicionado. Y eso es lo que hace que nos comportemos como nos comportamos, de una manera yo creo que totalmente absurda, cuando dentro de nosotros, yo creo que si nos preguntaran todos diríamos, ¿no?, que tenemos una bondad ahí dentro. Bueno, pues ya va siendo hora de sacarla, conociendo la verdad, cambiándola poco a poco, paso a paso. Yo creo que se van dando, ya digo, pasos, tampoco voy a entrar mucho en detalles, pero desde luego, mientras que no cambie ese funcionamiento interno, ese funcionamiento oscuro, oculto y siniestro que hay en este planeta, yo creo que es complicado que de momento las cosas cambien. Pero bueno, tampoco quiero ponerme en el plan más pesimista. Seguimos con presentaciones. Ya no me acuerdo ni qué es lo que íbamos a pinchar ahora. Sí, aquí tenemos lo nuevo de Zenobia, que nos hace llegar un tema de este trabajo Supernova, el cual van a estar ya presentándolo en directo el próximo día 13 de diciembre en Bilbao junto a San Telmo. Qué gran cartel, qué dos grandes bandas de heavy metal, tanto Zenobia como San Telmo. Nos presentan la canción que da título a la obra, que estará a la venta el próximo día 1 de diciembre. Y de los riojanos, ¿qué podemos esperar? Pues heavy metal auténtico, pasional y de buenísimo nivel. Siguen creyendo totalmente en lo que hacen y van consiguiendo dar, yo creo que, pasos de gigante en cada nuevo lanzamiento, en cada nuevo concierto, en cada nueva acción que al fin y al cabo lleva a la banda adelante. Aquí tenéis Supernova, lo nuevo de Zenobia, próximamente presentándolo en directo.
Es que lo hemos permitido.
gran mensaje también el de este tema de Zenobia, nueva canción Supernova, dando título a su nuevo trabajo, a la venta ya mismo, el 1 de diciembre, en poquitos días. Estarán ya presentándolo en directo, sin esperar demasiado, el día 13 de diciembre Bilbao, el día 24 de enero estarán en Madrid, el 31 de enero en Logroño, el 7 de febrero en Miranda de Ebro y el 11 de abril en Hospitalet. Supongamos que tal vez se vayan añadiendo nuevas fechas. Zenobia, una banda además que cuando sube al escenario pues siempre ha dejado muy buena sensación y desde luego lo volverán a hacer con este nuevo trabajo discográfico que sigue ofreciendo cosas interesantes para el heavy metal más clásico cantado en castellano, con esa marca que ya se le puede reconocer en la propia banda, en Zenobia, fenomenal grupo. Más temas que vienen bastante cargaditos de conciencia, por lo menos lo que es el disco Agresiva. Nos presentan su nuevo trabajo, The Crime of Our Time, el crimen de nuestro tiempo, que bueno, yo creo que no viene a ser más que la fase final del crimen de todos los tiempos, que llega a un momento, podemos decir que crítico, o así lo vemos en esta actual coyuntura que vivimos. Y un poquito en torno a ello, pues giran buena parte de las canciones, por lo menos por lo que he podido escuchar, vamos, son temas con mensaje, realmente hay de todo, están cantados en inglés, y tampoco es que mi inglés sea excesivamente bueno, pero más o menos entiendo por dónde van los tiros. El caso es que os lo vamos a presentar con el tema que lo abre, Our Time Has Come, ha llegado nuestro tiempo, ha llegado el tiempo de una banda como Agresiva. Fantásticos, Agresiva, uno de los grupos que dentro de lo que puede ser una nueva vertiente thrash o un resurgir del thrash metal han sabido aportar, por lo menos pienso yo, algo diferente, algo personal. Una de las bandas tal vez dentro de este resurgir de una esencia muy clásica y cañera que puede tener ese cierto toque diferente. También es verdad que su tendencia puede ir incluso un poquito más hacia lo más clásico, hacia más hacia el heavy metal, también con alguna tendencia espídica y no tan de lleno metidos dentro del thrash metal. Pero evidentemente esas guitarras rezuman tras de vieja escuela, y ahí teníamos este nuevo trabajo de Crime of Our Time, lo nuevo de la banda madrileña Agresiva. Seguimos con adelantos de grupos, en este caso con un nombre ya hecho desde hace bastante tiempo, lo nuevo de Narco, que se espera para el próximo día 15 de diciembre. Lleva por nombre Dios te odia, por título Dios te odia, y aquí tenemos un tema de adelanto titulado también de manera bastante explícita: ahí fuera vive Satanás. Esto es lo nuevo de Narco.
Moría.
Por eso me siento a paredes de memoria.
Llevo 25 años sin salir ahí fuera, y aquí se acaba la historia.
Iba andando por la calle y miraba de reojo, hijo de puta. Siento que esta época a mí no me pertenece. Estaba rodeado de inmundicia de gentuza.
Creo que aquí sobra gente,
preso para que caiga un rayo divino.
Mi pierna está chumba con la que convivo.
Soy como un ermitaño urbanita pidiendo entre cuatro paredes justicia. Justicia.
Ahí fuera, yo no puedo estar. Tenme pistola y cuchillo jamonero.
De lo que pasa afuera no me entero,
pero dentro pasa solo lo que yo quiero.
Angustia, sudores al pisar la puerta. Corto de aliento y largo de ofensa. Pienso en mi madre y rezo por ella.
Armas de fuego, machetes y velas.
La solución es el campo voluntario.
Dentro seguro, fuera un calvario.
Me siento más lejos de la humanidad y cerca de la clandestinidad.
No queda tiempo para el arrepentimiento. Voy buscando el descanso eterno. Nos veremos en el cielo o en el puto infierno.
Padre nuestro,
maldice a esa gente por mi sufrimiento.
Padre nuestro,
condena sus almas con el tormento. Que caiga tu ira sobre todos ellos, porque se lo merecen, porque son unos cerdos. Por eso me voy muy, muy lejos. Antes de seguir aquí prefiero estar muerto.
Padre nuestro,
maldice a esa gente por mi sufrimiento.
Padre nuestro.
Ahí fuera, yo no puedo.
Qué buen tema de adelanto para lo nuevo de Narco, Dios te odia, editarse el próximo día 15 de diciembre de este año 2014. Deciros que tenemos el Facebook abierto, facebook.com/lamiradanegra, por si nos quieres comentar cualquier cosa, es la forma más directa. También lo puedes hacer a través del correo electrónico lamiradanegra@hotmail.com, o si lo prefieres a través del teléfono 94 485 1652, que estamos en directo de 11 a 1 del mediodía todos los sábados, en la segunda edición de la semana, en directo en TNT Radio Rock, www.tntradiorock.com, y en el 101.9 de la FM, nuestra casa de siempre, Zopimpa Irratia. También la puedes escuchar a través de www.zopimpairratia.com. Así que si estás en esa franja horaria y nos estás escuchando en directo sábado por la mañana, pues nos puedes escribir, que enseguida te podremos contestar, atender a una petición o a lo que te apetezca, vamos. Y seguimos, nosotros seguimos presentando música. Nos hacía llegar hace un tiempo nuestro buen amigo Juan Raúl algunas bandas cubanas, y lo teníamos un poquito aparcado, presentamos algún día algunas, y la verdad que es interesante el material que se edita desde aquellas tierras. Hay una página web, de hecho, que os recomiendo, que es cuba-metal.com, que la verdad que merece bastante la pena visitar si te apetece conocer pues lo que se está haciendo por allí. Hay una buena colección, desde luego, de bandas, y con ellas vamos a ir con estos Coalición, formados en julio de 2010 en Pinar del Río. Y de momento, tan solo, por lo menos que nosotros veamos por aquí, tan solo tienen una demo editada en el año 2012. Y no suena nada mal, aunque sea simplemente, ya digo eso, una demo. Y aquí os lo demostramos con este tema precisamente que se incluye en la misma, Miedo. Ellos son Coalición desde Cuba.
Sociedad, como todos el diablo y la
Pues ahí están, Coalición desde Cuba, con esta primera demo que han editado, data del año 2012. Y bueno, iremos presentando, ya digo, gracias a nuestro amigo Juan Raúl, que precisamente tiene algunas reseñas en la propia página Cuba Metal y también en Made in Metal, es los medios con los que suele colaborar. Y gracias a él, pues vamos a ir presentando algunas bandas cubanas en los próximos programas. Es algo que ya prometí antes de, bueno, no sé si antes del verano o después, pero hace ya algún tiempo. No he podido cumplirlo porque a veces uno anda muy, muy apretado con el tiempo. Pero de ahora en adelante, pues esa es la intención. Además, espero en este programa a ver si tenemos tiempo de pinchar alguna otra banda que también me ha parecido interesante, de la gran cantidad de grupos que he podido escuchar de aquellas tierras, precisamente gracias a él. Ahora lo que saltamos, si hemos ido hasta Cuba, ahora lo que saltamos es de estilo. Vamos con algo, pues en plan pagan metal, que también se siguen haciendo cosas. Y esto es lo último que nos presenta este grupo llamado Bifrost. La verdad que el disco se editó hace algún tiempo, pero bueno, uno va al ritmo que puede, ya os digo. Y vamos a presentaros hoy este Torn in Eine New World, lo nuevo de Bifrost.
We'll be right back.
están Bifrost totalmente imbuidos por ese, por esa mitología nórdica, precisamente, pues algo afín a estos sonidos del pagan metal, que tiene muchas denominaciones, viking, battle, metal, lo que tú quieras, pero bueno, con unas señas de identidad bastante características dentro de este estilo. Y bueno, ¿qué es Bifrost? Pues estaba buscando por ahí algo de información, pues para que lo sepáis, para los curiosos, si no lo sepáis, pues ya os lo cuento. Es, en la mitología nórdica, precisamente, un puente de arco iris ardiente que une Midgard, el mundo de los hombres, con Asgard, el reino de los dioses. Mira que somos frikis los metaleros, ¿no? Pero bueno, uno se entera de ciertas cosas y por lo menos, pues a mí por lo menos me gusta y me interesa también un poquito empaparme de todo esto, y gracias a las bandas pues lo conseguimos también. Seguimos de presentaciones. Lo nuevo de Alowance, que nos llegan desde tierras navarras, presentando dentro de los sonidos del death melódico este nuevo trabajo. Se titula Unbreakable y suena como vais a escuchar.
Time!
potente irrupción en la escena con este primer trabajo discográfico de Ayoguans, la banda navarra, precedido de alguna demo, pero este es el primer disco oficialmente, podemos decir. Una banda que, entre otros, por decirlo de alguna manera, logros de su carrera, pues bueno, han estado actuando con gente como Obituary, por ejemplo, estuvieron actuando de teloneros, han actuado con Exquisite Push, con Down of the Maya, con Crisis, con The Ice, y han sido semifinalistas del Villa de Bilbao en una de sus ediciones. Banda, como habéis visto, potente, con una producción tremenda en este trabajo y muy, muy recomendables. Y si hablamos de semifinalistas del Villa, y ellos lo fueron hace algunos años, pues nosotros hoy tenemos aquí a unos finalistas de la última edición del Villa de Bilbao. Hablamos de The Descent, protagonistas centrales de la edición de hoy de La Mirada Negra, con un trabajo editado, también precedido de una demo anterior que tuvimos la suerte de tener en nuestras manos. Posteriormente editaban Dimensional Matters, que es hasta la fecha el primer y único disco editado por el grupo, aunque de ahí en adelante sí que nos han ido presentando un par de temas nuevos más, que nos siguen dando constancia de la vigencia del grupo, de que siguen trabajando en un futuro yo creo que más que prometedor por su parte. También metidos dentro de esta clasificación, aunque no somos muy amigos de ellos, pero bueno, hay bandas que evidentemente tienen un sonido que podemos identificar de una manera pues con alguna etiqueta, y en concreto pues hablamos del death metal melódico, marca sueca como suele ser habitual en estos casos, pero también yo entiendo que sabiendo hacerlo a su manera. Aquí tenemos precisamente para comenzar la entrevista, tal vez luego pinchemos también alguno de los nuevos temas, pero para comenzar la entrevista pues vamos a ir precisamente con el primer tema que abre ese Dimensional Matters, este trabajo, como digo, editado en el año 2012 de esta fenomenal banda vizcaína. Ellos son The Descent.
Watch
Bueno, pues ahí hemos escuchado este primer tema que abre el primer trabajo de The Descent, Dimensional Matters, lleva por título, llevan dos añitos moviéndolo. La banda realmente sigue de actualidad, pues porque desde entonces no ha dejado de presentarlo en directo en diferentes oportunidades. Ha seguido también promocionando el disco, ha seguido componiendo. Tenemos por ahí dos nuevos temas que la verdad que siguen pues sonando de esta manera tan impecable, diría yo, dentro de este estilo. Tal vez lo único que les haya podido pasar cierta factura pueda ser que aparecieron un poco más tarde que otras bandas dentro de este estilo, que ha estado tan en boga que muchas veces la gente pues siempre te va a decir, ¿no?, que es que no se encuentra, ¿no?, muchas veces originalidad. Yo desde luego no estoy tan de acuerdo, pienso que es un estilo pues que sí puede tener unos cánones muy concretos, pero la verdad que luego es bastante bastante abierto en otros aspectos. Es decir, hay bandas dentro del estilo que si las analizas, pues yo qué sé, comparamos Dark Tranquillity, In Flames o At The Gates, por poner tres ejemplos, considero que son bastante diferentes entre sí, y ahí en esos sonidos yo creo que se pueden hacer las cosas haciéndolo también en cierta forma a tu manera. Y yo creo que las bandas, pues yo no sé, los que se nos vienen a la cabeza aquí de Vizcaya, Darnes Mayor, Rise to Fall, The Descent, bandas que han sonado muchísimo y que siguen sonando muchísimo, pues yo creo que en cierta manera lo han conseguido. Así que por lo tanto, tenemos aquí a la banda en los estudios y os doy directamente pues la enhorabuena por haberlo conseguido, porque creo que está muy bien, que suena impactante y que qué narices, que también, pues porque no podéis hacerlo en cierta manera con vuestra propia personalidad, ¿no?, que es algo que uno tiene dentro y simplemente la deja salir. Enhorabuena, acercaos al micro, ¿eh?
Muchas gracias, Antonio.
Acercaos al micro. Y bueno, pues nada, vamos a hablar un poquito de la banda. Es la primera vez que estáis aquí. Os conozco desde hace unos años con la demo que fue la primera que os vi. Además, la repartisteis a la salida del Bilbo Rock, todavía lo recuerdo. Hablándoos un poco de lo que fue la formación del grupo, que todavía pues entiendo que es algo bastante reciente. Parece que es mucho porque vais haciendo muchas cosas: demo, disco, villas, canciones nuevas, pero realmente son unos añitos, ¿no? Unos pocos añitos. ¿Cómo se forma la banda y cómo surge el hacer en concreto un grupo que haga death de este estilo, death metal en este estilo?
Bueno, la banda en realidad nació hace
8 años.
Pues, sí, más o menos, 8 años. Y la banda nació pues hay personas que ya ni siquiera no creo que conozcan ninguno que haya estado en la banda, entre colegas, y nos gusta todo mucho este estilo. Justo nació la banda cuando empezamos a descubrir a bandas como At The Gates, In Flames, a Tranquility. Nos dejó impactado. Luego también aquí había ya bandas que seguíamos que hacían este estilo, como Bioterror, Suldar, Darks by Oath, y luego salió Rise to Fall. O sea, fue todo uh-huh. por eso. Y nació, pues, no sé, con la idea de hacer la música que de verdad nos gusta. O sea, siempre nos han gustado muchos estilos, desde el power, el thrash, el brutal, el black, pero el death melódico, digamos que para nosotros lo tiene todo en uno. O sea, es rápido como el thrash, tiene apuestas agresivas, tiene melodía bastante contundente, nosotros le metemos sonidos electrónicos, hay gente que le mete sonidos folk, o sea, es variado. Pues, y la banda nació en eso, tratando de hacer una banda como no hace cualquiera, o sea, sin ninguna otra pretensión que tener 5 temas, 2 versiones y dar un concierto en el cualquier garito que te dejen tocar.
Y yo supongo que en aquel momento ni os planteabais si el estilo podía estar, como dicen muchas veces, ¿no?, los críticos, que somos así de malos, siempre, es que esto está muy trillado, ¿no? En ese momento ni os lo planteabais ni...
No, porque en ese momento teníamos nosotros 17 años, 16 años. Los críticos sabrían mucho de CDs, pero nosotros conocíamos el Slaughter of the Soul, el Claim and In Flames, el Gallery of Tranquility, y para nosotros, o sea, era todo por descubrir. O sea, nosotros cuando hacíamos canciones, ¡guau!, que se sonaban todas muy bien porque no teníamos el oído tan averiguado. Igual si ahora mismo nos pasas nuestro CD y no es nuestro, pues te diríamos, puede que si te saquemos, pues cae un poco la monotonía, pero es que es nuestro primer CD, descubriendo el estilo que hacemos, y no somos sabios, no teníamos un montón de nada, somos chavales, y pues es lo que salió, lo más sincero que salió, lo que nos gustaba, y es que tampoco nunca nos importó mucho que nos digan que somos originales. En realidad pasa en todos los estilos, yo creo. Ahora que está muy en boga el thrash, pues cualquier banda que sale les dicen, no, es que eso es lo mismo que hacía Nuclear Assault hace no sé cuándo, es lo mismo que... Ya, pero bueno, pero es lo que les gusta a ellos. Es que si a mí me gusta el thrash metal como Nuclear Assault, no me pidas que haga Diento, que haga Mesuga, para que te guste a ti, para innovar. No, yo hago la... O sea, que uno hace la música que le gusta, como le gusta, y ya está.
Y que además también se puede encontrar, como he dicho, una manera por lo menos propia de hacer las cosas. Es decir, las personas somos, digamos, no somos todas diferentes. Podemos imitar a otras, pero nunca vamos a ser nosotros y ya está, ¿no? Y yo creo que al final en las bandas hay un montón de bandas que podría mencionar que han empezado siendo con unas influencias reconocidas y que se han convertido en influencia ellos mismos después. Es evidente que al final eso está ahí dentro, y de alguna manera, aunque tú seas un fanático de cierto estilo de música, con el tiempo y con lo que vayas haciendo, se va a notar que también, en cierta manera, The Descent es The Descent y ya está, ¿no?
Yo no sé, no creo. Yo leí hace mucho tiempo, bueno, leí, no, vi en YouTube en un documental de heavy metal que se llama Heavy Metal Around the World, que es un tío que va viajando por todo el mundo. Había un crítico de una radio de hace mucho tiempo que trabajó con Sasula, el que editó el primer disco de Metallica, que decía que en el heavy metal estaba todo inventado, que Black Sabbath y Tommy Iommi han hecho todos los riffs del mundo y que lo demás es acelerarlos o frenarlos, pero los riffs ya estaban hechos. Así que no sé qué quieres que te digan. En nuestro estilo, yo sé que nuestras canciones tienen cosas que no tienen otras, me imagino que cada banda, porque es, cada banda es distinta. O sea, yo no creo que a nosotros nos guste la misma música que lo que le gusta a Inflames. Y seguro que Inflames, cuando empezaron, también le decían, nah, pero es que eso es casi como Black Edulcorado, porque esto es como, esto no es death metal. Y fíjate, al final, ahora nosotros decimos que hacemos música como Inflames, cuando pues Inflames harían música como hacían otras bandas anteriores a ellos. Y en su época habría gente que le criticaría eso, pero es que es heavy metal. O sea, no pretendemos venir aquí y sonar, no sé, japonés o... No somos de eso. La verdad, nos gusta el heavy, nos gusta el death metal, nos gusta el death melódico, y es lo que hacemos.
Cuando pusisteis el nombre a la banda, a veces hago la pregunta, a veces no, muchas veces pues los nombres, pues alguna forma hay que llamarlos, ¿no? Pero me llamó la atención porque me acordé de la película de Destin, que no sé si es por eso, ¿no? Es por la película.
sí, el nombre salió... La banda, cuando estábamos buscando nombre, teníamos nombres antes que ahora mismo sí. No me acuerdo cómo eran.
All Against versus...
Sí, había muchas opciones. Y viendo la película esta, pues nos planteamos el local. Y si nos gusta nombre, la película tiene algo especial que es... No la voy a contar.
Lo planteaste.
Bueno, sí.
Porque antes ni sabíamos que era la película.
Pero la película tiene algo especial que no lo voy a desvelar. Pero el final es una final que cuando salió me gustó mucho y... Y el nombre, la verdad...
¿Por qué no explicas qué es lo especial?
Pues...
¿Nos dejas con el misterio ahí o qué?
Bueno, venga, habla de velo. Pues lo especial de la película es que al final de toda la película, cuando piensas que se ha salvado la chica y que todo va bien, no se ha salvado nada. En realidad se despierta de lo que ya es un sueño en el que se ha salvado y vuelve a estar otra vez dentro. Y es como... Pues eso, nos gustaba sobre todo a mí el mensaje ese de que como que vuelve a empezar, o sea, que a veces piensas que has salido de una situación y otra vez vuelves a caer.
No termina la pesadilla.
Eso es.
Bueno, yo tengo que decir que si yo tuviera una banda, le pondría Insidious. No sé si la habéis visto.
Sí.
Esa es buena, Antonio.
Bueno, y luego que sacasteis, como digo, una demo hace ya unos cuantos años, que me llegó a mis manos. Yo recuerdo que cuando os vi en directo, la primera impresión que me dio, igual porque sois una banda muy muy cañera dentro de estilos y de melódico, pero con una tralla y una velocidad importante, la sensación que me dio en directo era que hacíais metalcore, que eres más de esa tendencia. Son estilos que se pueden tocar muchas veces, los dos han estado bastante bastante cerquita, y esa sensación que me dio en directo, luego escuchando la demo con la producción, con los sonidos que hay, me di cuenta que había otro tipo de aspectos, ¿no? Pero fue la sensación primera, que me dio en aquel momento. ¿Diríais que es un estilo que, sin embargo, ese no os ha llamado para nada?
Es que es muy diferente. El metalcore, yo creo que es... El metalcore es un estilo que está basado en el death melódico.
Sí.
Uh-huh. O sea, que al fin y al cabo se puede haber, pero las bases rítmicas y así son muy diferentes. Uh-huh. O sea, no sé, no creo que...
Nosotros, por ejemplo, en el primer CD no hay ni en la demo, nunca hay... No hay breakdowns, no hay... Normalmente lo que nos pasa es que nos aceleramos más que los que nos frenamos, y creo que ahora las bandas lo que les pasa es que en el death metal y en los estilos core, pues claro, lo que hacen cada día es como frenar más la música, hacerlo más templado. Nosotros, yo creo que nos pasa todo lo contrario. Cada vez que hacemos una canción nueva, nos miramos y decimos, guau, tío, a ver si hacemos una lenta algún día, ¿no? Algún día habrá que hacer una lenta, ¿no? Pero cuando saca los riffs, pues al final vas rápido. El metalcore sí nos gusta, claro. Yo creo que a todos los el metalcore también es un estilo... Hace unos años la gente se metía mucho con él, pero ahora ya tiene nombre. O sea, ya hay muchos chavales que no han escuchado death melódico y han escuchado metalcore toda su vida y variantes, así que yo no lo especificaría. Nosotros tenemos muchas bandas de death metalcore, sí nos han gustado. No todas, pero por ejemplo, sí, a Sailor Dying hemos mamado bastante de bandas como... ¿Cómo se llaman?
Killswitch.
Los Aetheris.
Eso es. Ese tipo de bandas sí que hemos... Sí, yo creo que todos.
Quizás no tan modernas, no tan popis, de estas que te sacan el estribillo, más míticas ahora, ¿no? Más a la moda, sino las que más venían igual del death sueco, las más primerizas, igual esas sí que nos gustan.
Sí, pero al final los estilos creo que todos se pueden ir tocando, ¿eh? Tú mira,
sí, dieron su versión del death sueco los americanos, lo juntaron con hardcore y tal, pero...
Ellos bueno, lo dicen, ¿eh? O sea, las primeras bandas de metalcore All That Remains y Acelera Inn dicen que sus referentes son At The Gates, In Flames, lo mismo que nosotros. Sí. Solo que ellos lo hicieron antes y de una forma, y pues su cultura influirá, me imagino, en la forma de hacer las cosas. Los americanos siempre suelen hacerlo mucho más, todo más comercial, más melódico, aunque sea metal, pues siempre se van por esos... Mm. Bueno, en Europa puedes encontrar el black más crudo, y aquí lo que nos gusta es hacerlo todo crudo y tal. Sí. Y en Estados Unidos todo lo contrario. Si es overproducido, mucho mejor. Si hay unas voces que parece que pueden salir en Disney, pues ellos da igual, las meten con el metal porque no les importa. Entonces, pues ahí yo creo que hacen metalcore, pero yo creo que, bueno, algo sí podemos tener, ¿eh? No,
bueno. Bueno, y vosotros lo que está claro es que tenéis una tendencia a la agresividad bastante clara. Es decir, es del metal melódico. Alguno que no esté muy metido en el tema ya, ¿cómo puede ser el del metal melódico? Bueno, pues lo es, ¿no? Porque tiene esa base. Pero en vuestro caso es verdad que sois, sobre todo las voces, ¿no? Siempre van al plano más agresivo. Es un disco que dura 36 minutos, que es una caña absoluta. Es decir, no conjugáis de otra manera, ¿no? Lo que pueden hacer gente como Rise to Fall. Otros grupos, ¿no?, que meten voces limpias, voces agresivas. Vosotros la tendencia es a que sea agresivo, a que sea puñetazo tras puñetazo, vamos.
Sí, ese día me desperté con un poco... me desperté un poco chungo.
Luego somos buenos chicos, lo descargamos
sí, sí.
Todo.
Sí, pero bueno, es una cosa que no sé si os sale así, es la característica del grupo, o tal vez, quién sabe, en un segundo disco con una evolución podéis mezclar de otra manera.
Hombre, los nuevos temas, alguna voz limpia sí entra, pero sí que nosotros somos más agresivos que otras bandas. O sea, también es el estilo que nos gusta. Siempre hemos sido fans de The Gays, grupo así, que va muy con mucha caña.
Sí, a nosotros, antes, sobre todo en el primer disco, cuando lo sacamos, nos gustaba decir eso, de que nosotros hacemos death metal melódico. O sea, y no clean voices, ni nada de voces limpias, ni nada de esas cosas. Ahora, pues hombre, yo creo que el segundo disco va a ser diferente. Tiene muchas cosas distintas, tiene voces limpias. Carlos es un cantante a cualquier músico, y nadie me puede decir que no le guste evolucionar y probar cosas nuevas. Muy pocos músicos te dirán, no, yo siempre quiero hacer esto como hacía el primer disco, todavía espero que no me cambie el timbre de voz. No, la gente quiere hacer cosas nuevas. Pero siempre estamos en local y siempre decimos lo mismo. O sea, al final nosotros, no es que nos enseñan mucho el estilo, pero sí hacemos, o sea, nos gusta hacer death metal, nos gusta que la etiqueta, por decirlo de una manera, de que hacemos death metal, que tenemos rugidos y voces culturales en todo el CD, y porque en realidad es lo que más nos gusta. Son muchas bandas que escuchamos, a veces escuchamos una banda y estamos escuchando y es que habrá metido las voces limpias estas, que por qué la habrá metido, por qué no habrá seguido en cultural, porque al final sí nos gusta, o sea, nos gusta bandas de brutal y nos gusta el eso, o sea, que el estilo del death lo que más marca es la voz. Sobre todo en el nuestro, porque las guitarras ya pueden ser metalcore, thrash metal, se parecen muchos entre ellas, pero la voz, si es gritada, sabes que es el metal melódico, y eso es lo que nos gusta a nosotros, por eso lo hacemos así.
Pero el peso muchas veces de lo que es cada canción está en los riffs de guitarra, ¿no? Que yo no sé si surge de la idea o no, lo digo porque hay una colección de riffs que a mí me parecen aplastantes, y que es uno de los... A ver, el disco es fuerte en todos los aspectos, hay buen sonido, buen trato vocal, una base rítmica que es demoledora. Pero hay una colección de riffs que a mí me parece destacable, y por lo que a ti te toca, que eres el guitarrista de la banda, pues hombre, también cabe darte en el plano personal la enhorabuena en ese aspecto, ¿no? No sé si surgen de ahí muchas veces las composiciones, si es lo que realmente, como digo, sostiene la canción, o sea, de un riff, y a partir de ahí pues va un poco evolucionando todo.
Sí, yo creo que normalmente en el heavy metal o en el rock and roll, o sea, el riff de guitarra es el que lleva lo que viene siendo la armonía de la canción. Nosotros solemos hacer así, cuando Íñigo, ahora que tenemos gente nueva en el grupo, pero antes lo hacíamos con Antón y demás, íbamos al local, sacábamos un riff, cuando tienes casi todo entre la canción, entonces ya a Carlos le gusta meterse, porque yo también entiendo que un cantante no te puede sacar una línea de voz sin tener un riff, o sea, es que tengo estas dos notas, pues ya tengo la línea de voz, no, tienes que tener un tema en el que lo escuches y como les pasa a todos, te pongas a cantar y te salga así que la línea, así que me imagino que el tener los riffs hechos, pues a él también le ayuda mucho a pegarse a ellos, a crear una línea de voz que vaya con los riffs. Y nuestro estilo es muy de riffear, o sea, no hay solos en el disco. Nosotros nunca hemos sido de solear ni solistas, ni nos gusta esas cosas, o sea, demasiado, ni tener mucha habilidad, pero sí nos gusta tener muchos riffs. A mí me parece que un riff en una canción en el heavy es lo más importante de todo. O sea, hay canciones que la gente no sabe la letra, no sabe las baterías, pero seguro que el riff de guitarra te lo cambia. O sea, el Smoke on the Water, nadie se dice, oh, qué buena letra. No, sino vaya riff. Porque los riffs de guitarra es así, es lo que te llama al principio.
Pues la verdad que aquí hay un trabajo, yo creo que sensacional. Y además, con una producción de Carlos Creator y luego masterización de Fredrik Nostrom,
que la verdad que deja un resultado apabullante. Sois una banda que en directo sois explosivos y por lo menos yo creo que habéis conseguido con este sonido que es limpio y nítido, ¿no? Habéis conseguido que parte de esa fuerza, que siempre es imposible transmitir toda evidentemente, pero parte de ello sí que se encuentra en vuestras canciones, en este trabajo por lo menos, en el primero.
Sí, yo eso esperamos, no sé, la verdad para nosotros es el primer trabajo, también llegas de nuevo. Digamos con 18 años, 17 años de estudio.
Acércate más al micro para hablar.
Y pues hicimos lo que pudimos. En realidad aprendimos mientras grabábamos. O sea, nadie nos daba. No teníamos ya unos tips ni lo sabíamos cómo hacer, sino llegamos allí y era: a ver, ¿pero esto cómo se hace? Vale, sí, pues hazlo. Y intentamos hacer lo mejor que hemos podido. Y las canciones, pues ahí están. O sea, sé que cuando la gente escucha los temas nuevos y cuando se salga el nuevo disco, pues la evolución es notable. Pero yo la verdad estoy bastante orgulloso del Dimensional Matter porque nos los ha hecho mucha gente que para mí son referentes aquí, que puedo conocer porque fuera no, pero Tristán de Darkness by Youth, Dalai de Rise to Fall, siempre nos dicen: joder, tíos, para ser vuestro primer disco ya me hubiese gustado a mí tener un primer disco así, porque la verdad que nos costó mucho, porque todo cuesta. O sea, yo no sé si la gente se da cuenta de esto, pero grabar en un estudio decente, sonar como suenan las bandas de fuera, porque nadie quiere que suenes de otra forma, nadie quiere que suenes peor ni con más calidad, aquí ya no, eso de las demos de antes en casete, ya, si tienes una banda y tienes una demo así, pocas personas te van a escuchar, o sea, tienes que salir ya con un sonido potente, con que te lo haga tal tío.
Y nosotros, sobre todo en este estilo, o sea, si hicieras rock and roll clásico o blues, sería diferente,
puede ser
claro.
Más, pero
no, yo no siento que en rock and roll clásico y blues, igual quieres buscar un sonido más vintage, un sonido más tal, garajero, pero aún así es sí, producción.
Claro. Sí, se nota mucho cuando una banda tiene una buena producción y graba en un buen estudio y lo masteriza un tío que sepa de verdad. Que cuando no lo hacen, la verdad que se nota mucho. Antes no, o sí, me imagino que habría mucha diferencia entre el Black Album y la maquetilla de un grupo, por supuesto que sí, pero como antes Black Album solo había unos pocos, ahora cualquier banda que saque un disco, o sea, lo único que hace es sorprendente decir: pero cómo suenan así, o qué banda, su primer disco, su primera demo, y suenan aplastantes, y tú dices: pero cómo puede ser esto, porque uno se lo mima mucho, las bandas miman mucho eso, y eso lo intentamos hacer en este disco. Así que fuimos hasta Nordstrom, al que ha mezclado. O sea,
fuisteis vosotros, ¿no? ¿No le mandasteis?
A ver.
No, se lo mandamos.
Se lo mandasteis,
sí,
¿no?
Sí. Nosotros se lo enviamos allí. Él le gustó mucho la música porque Nordstrom es una cosa que a mí me parece bastante loable, que es un productor que solo trabaja con grupos que le gusten a él. Uh-huh. Él te lo dice y, de hecho, pues nos dijo que no le gustaba mucho, que había recibido bandas aquí de España que no le gustaba y le había sorprendido este disco y quiso trabajar con nosotros. Se portó muy bien, se metió un curro, pero un currazo, y la verdad que sacó algo, nos sacó el brillito ese que nos faltaba con la experiencia que tiene él en el Dimensional Matter.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de ello, pero vamos a poner también más música de la banda. Tenemos por ahí los temas los tenemos en MP3, los que habéis hecho nuevos. Tenemos el disco, tenemos hasta por ahí el tema que hiciste tributo a Dark Tranquility. No sé, ¿qué queréis que pongamos? Porque tenemos el disco, pero tampoco es una entrevista solo de presentación de Dimensional Matter, porque la banda, pues esto se editó en 2012 y habéis seguido haciendo cosas. Así que podemos pinchar los temas nuevos o algo más de aquí, lo que
bueno,
queráis.
Pues si aquí hemos pinchado uno, pues pinchar los nuevos, así se nota la evolución.
¿Cuál de los dos? ¿Cuál os apetece?
Pues de Comen Rats.
Venga, de Comen Rats, pues vamos con ello. ¿La tienes, no, María José? Venga, pues así suenan los nuevos temas de Descent.
Let's go.
Era The Covenant of Rats, que bueno, nos estabais diciendo que esto todavía es la preproducción, ¿no? O sea, no es todavía, no, podemos decir que, sí. que no es el trabajo finiquitado.
No es el disco aún.
No, todavía falta un poquito de pulir algunas cosas.
Esta idea de ir sacando así nuevos temas para demostrar que seguís con vida, porque como por desgracia hoy en día no se puede llevar muchas veces el ritmo de disco por año, por cómo están las cosas, por lo que cuesta, por la cantidad también de bandas que hay muchas veces, que casi parece que el mercado, por decirlo de alguna manera, pues le cuesta absorber que una banda saque disco todos los años. No sé por qué esta idea de ir sacando, porque vais a un par de temas, no solamente este, sino que hay otro.
Sobre todo el tema fue que es como
presentar un poco la nueva formación, porque en The Dersen hubo cambios por motivos laborales y demás, y creímos que era igual presentar una nueva etapa, porque era justo el Ablaze y demás, y dijimos, oye, pues vamos a aprovechar, ahora que habéis sacado el vídeo, pues después vamos a hacer la nueva formación, nuevas caras, el nuevo sonido. Y era más que nada presentar un poquitín. O sea, no era por, sí, bueno, a ver, siempre que sacas algo te da el tema de, oye, que seguimos aquí, seguimos vivos, seguimos promocionando, pero realmente era presentar el nuevo line-up del grupo.
Los dos temas ya son con la nueva formación.
Sí, son compuestos, tocados y todo ya.
Hablando de esos cambios, yo recuerdo el bajista, bueno, llegó Íñigo, que la gente le puede conocer de Rise to Fall, que es donde estuvo antes. Por supuesto, vamos, un fichaje yo creo que estrella a todas las luces. Pero la verdad que el chaval que estaba antes con vosotros, a mí me impresionó muchísimo también cuando tuve oportunidad de veros en directo con él. Hablando de esos cambios, creo que ha habido dos cambios, ¿no? En la formación, el bajista y...
Bueno,
y
desde que nos formamos, tres ya.
Tres.
El primer cambio fue Aitor, que es el que grabó las baterías en Dimensional Matters y colega nuestro de toda la vida, que tocaba en The Dersen y pues decidió que como hablábamos antes, era bastante difícil llevar una vida plena y ser músico.
Como hemos hablado fuera de antena, que la gente
fuera antena, no lo sabe.
Voy a ver, hay que dejar los micros abiertos cuando estamos fuera de antena. La gente alucinaría.
Ahí está la salsilla y todo. Pues eso, Aitor se fue, entró Chamo, que al principio entró echándonos una mano y se lo agradecemos un montón. Y luego, pues después de tanto tiempo, pues decidimos compaginar las cosas con él. Y año después de hacer la gira con Rise to Fall, pues tuvimos dos bajas, que son Iker, que es el antiguo bajista de The Dersen, o amigos. Es que nuestra banda estaba hecha por todos colegas como de la cuadrilla toda la vida, entonces sí. Los que se van pues son colegas nuestros, y Antón, que también se fueron casi a la vez, y ellos se fueron por motivos laborales, porque ya
de trabajo que, fuera en el extranjero, y
tenían que buscarse las habas en algún lado, y decidimos contar con Garvan Xavi, que es, había sido ya bajista de Dersen al principio de todo. Uh-huh. Eso es una de las personas que te decía que nadie sabe. Pues él fue bajista nuestro, luego tocó en Basaki la guitarra y volvió a tocar la guitarra con nosotros. Yo me pasé al bajo durante dos conciertos.
Lo disfrutó bien.
Sí, sí, me sentí bajista, me atropellaron. O sea que lo de los bajistas es verdad, es peligroso. O sea, lo de Cliff Burton no era broma. Sí, nada más pasaron al bajo, la siguiente semana me atropellaron.
¿Te atropelló un coche?
Un coche, sí, me atropelló un coche, me rompió la clavícula. O sea, es horrible ser bajista.
¿Puedes,
yo no sé,
¿puedes demostrar que hay algún vínculo entre ser bajista y que eso te ocurrió?
Yo creo que hay una conspiración en el mundo para destruir a los bajistas. Y bueno, después, como no me atreví a ser más bajista, decidimos contar con Niño, que ya le conocíamos gracias a la Blaze y que había hecho con nosotros el vídeo de Winter Hell con su compañía Recruit Media. Y él ya le conocíamos de bajista Rise to Fall, sabemos qué bajista era, y pues decidimos que no había mejor sustituto que si él quería, pues Íñigo, y aquí está.
Y aquí estamos.
Y lo tenemos de nuevo en activo, después de que dejara Rise to Fall hace un tiempo, pues nosotros ya nos alegramos de que estés ahí, vamos, metiendo caña en la banda, ¿sí? Siguiendo tu faceta de músico, también como promotor de conciertos, ¿no?
Yo no paro.
La verdad que nos alegramos, pero con muchísimo. Y bueno, Chamo también venía de Rise to Fall, hay que decirlo también. Bueno, sois dos bandas que estáis tan unidas que parece que hasta han llegado a un punto, pues...
Sí, un día no, vamos a hacer mix de músicos para que no os discutan.
No, pero la verdad que ha habido una unión siempre muy... Nos hemos visto varias veces tocar con ellos en el mismo cartel, ¿no? Está claro que hay una conexión clarísima entre las dos bandas.
Sí, porque Rise to Fall nace de miembros de otras bandas que, como te decía, Bioterror, gente con la que nos llevamos muy bien, que se han... Es que en realidad es curioso, porque aquí en Vizcaya y en el País Vasco, yo diría, ha pasado algo que a veces lo ves en documentales, que es como se crea una escena. Y los mismos integrantes que estaban al principio, las primeras bandas que hacían esto, ahora siguen activo con bandas nuevas, como es el caso de Alay, que sigue en Rise to Fall y era cantante de Bioterror, de Sula a su vez.
O el resto, Hugo y Javi, que estaban en Kifical y tal.
Hugo y Javi, que también, que son más de nuestra quinta, pero pero que también lleva mucho tiempo. Iñigo ahora está con nosotros, antes estaba con Rex to Fall, Chamo con Rex to Fall también con nosotros. Gorka de Darks by Oath, ahora está conmigo en Knives, que es otra banda que tenemos.
Estaba en Bioterror también.
Y él estaba en Bioterror, o sea que siempre los que hacemos este estilo nos hemos ido como un poco rotando los músicos entre nosotros, porque pues al final, como nos gusta la misma música, nos gusta hacer las mismas cosas, pues en cuanto tenemos un tiempo libre, si te pide cualquier otra banda, oye, échame una mano, échame un cable, que necesito tocar este concierto, pues lo haces. Y la verdad es curioso, porque yo recuerdo tener los CDs de In Flames y de Air Tranquility, son dos bandas que me gustan mucho, de los primeros CDs, y leerlo y decir, ¿por qué en el primer CD canta el cantante de Air Tranquility y en el primer CD de Air Tranquility canta el cantante de In Flames? Y luego resulta que se cambiaron, claro, sí. Y a su misma vez ellos dos tocaban en otra banda distinta de death metal melódico, que es Ceremonial Out, que ahora ya no es, bueno, creo que no existe. Y así, o sea, es que es curioso que nos haya pasado aquí lo mismo que pasó en Suecia con ellos, y me imagino que serían también amigos que vivieran en pueblos cercanos. Y oye, cuando no había un batería para In Flames, tranquilo que está el de Air Tranquility, que te echaba una mano para tocar el bolo. O sea, como pasaba también Metallica y Megadeth y todas esas bandas, y Exodus, que compartían con Kirk Hammett, con Metallica. Bueno,
o sea, si vamos atrás de Deep Purple, lo de la saga Purple,
exactamente.
Es brutal. O sea, todo el contacto que ha habido y cambios de formación y la...
Sí, porque al final el metal es pues como una familia grande. O sea, cuando tienes un grupo y entras en el circuito de tocar, todo el mundo nos conocemos, más o menos, sabes quién es tal persona, aunque sea de vista, por nombre, conoces la banda, si te gusta el rollo. Y cuando te falta alguien, pues no haces más que tirar de bandas que conoces y a ver si a alguno le interesa. Y pues mira, en este caso así encontramos a Chamo y a Íñigo.
Y es la forma de hacer una escena fuerte también, ¿eh? En ese sentido. Que es cuando realmente las bandas se consolidan, es cuando hay, como tú bien has dicho, una escena. No un grupo en solitario, sino una escena que haga que esas bandas tiren para arriba, luego cada uno tendrá sus predilecciones. Y yo, hombre, vosotros no quiero decir que entréis en la escena del death sueco, porque estáis en Euskadi, de Ría, ¿no? Al fin y al cabo, y mamáis de aquellas influencias. Pero sí que quiero hacer, como si lo llevo haciendo desde que empecé a hacer este programa de radio, quiero defender a ultranza, porque os lo merecéis, lo que es la escena de Euskadi, de Ría ahora mismo, que hay unas bandas de un nivel impresionante y que, por desgracia, a pesar de que esta tierra es verdad, que bueno, en cierta manera apoya más la música que en otros sitios, lo he comprobado, parece mentira, porque a veces dices que mal están aquí las cosas, pero vas por ahí y
sí,
es muchísimo, muchísimo peor. Pero es verdad que sigue aún así estando poco reconocido lo que hay. Fijaros que ha llegado al Villa Bilbao tres finalistas vizcaínos en diferentes sí. estilos. Además, con un compañero tuyo, por lo menos en Knives, ¿no?
Con Ina, que ganó con Wizards.
Con The Wizards.
Tocamos en Knives él y yo.
Eso dice mucho, ¿no? De que realmente aquí hay un nivel que en algún momento dado tendrá que tener un verdadero reconocimiento a todos los niveles, ¿no?
Yo espero. Yo creo que también es un poco porque se está formando. O sea, aunque lleva mucho tiempo, la verdad, mira, ahora hay bandas que vuelven en Thousand Lakes.
Sí.
Es una banda de death metal melódico que hace mucho tiempo. Yo,
eso sí que son de los, podemos decir, los pioneros aquí.
Los pioneros, con Dorman, con todas esas bandas. Que ya lo hacían y en un momento lo dejaron. Ahora vuelven a otra vez con nosotros, ya que retomamos el esto. O sea, eso crea una escena. También yo creo que es un poco. Nos hace falta un poco de apoyo de fuera de lo que son las bandas. O sea, que no todo lo hagan las bandas. En Barcelona, por decir una manera, en Valencia y en Albacete, Castellón, ahora que hay muchas bandas de allí que te hacen thrash metal, pues hace un año salió un chico que estudió audiovisuales y creó un documental que se llama Given War, la historia del thrash metal en España. Y son, claro, es un amigo de las bandas como Ángelus Apátrida, Crisix, Exodia y todas esas bandas que hay por ahí entre Valencia y tal. Y ha creado como un mini documental en YouTube, está para verlos, dura una hora, en la que gente de bares, donde salen ellos, con los que comparten noche, de los locales, tal, hablan de toda la escena en la que hay, de bandas que había viejas que yo antes no conocía, bandas que no conozco que me han gustado mucho, como Rick, que es una banda de Barcelona que me gustó mucho, la conocí por ese documental. Y eso también le da un poco como de fuerza a la escena que tienen ellos allí del thrash metal en Barcelona, sobre todo en Cataluña, porque claro, tú ves eso y dices, hostia, desde fuera, viéndolos de aquí, desde el País Vasco, dices, coño, pues sí que hay escena ahí, parece que hay escena. Luego lo analizas aquí y dices, aquí también hay, si aquí en todos se les ría ahí, o sea, en Vitoria están Children, aquí estamos las bandas que conozco, bueno, que ya hemos dicho de aquí, en Donosti hay bandas como Kraus, hay bandas que hacen ese estilo más en euskera, pero al final es este estilo metal, cuartet melódico...
Sí, bueno, Kraus yo lo metería más, es un poco metal moderno industrial, ¿eh?
Sí, pero tiene muchas cosas de... Sí. Y hablando con ellos en la semifinal del Villa, que nos tocó tocar con ellos... hablando con uno de los guitarristas, pues de repente me empecé a decir, no, porque este grupo me gusta mucho, una camiseta que llevaba, que es un grupo que se llama The Crown, que es un sueco de mucho tiempo, que no mucha gente conoce, ¿eh?
The Crown son míticos, ¿no?
Son míticos, pero ahora no mucha gente los conoce.
Lo que me pierdo, porque sé que se separaron, creo que luego volvieron, y ahora no sé si están en activo o no.
Pues lo reconocí, sí, a mí me encanta ese grupo, sí, a mí, y luego, poniéndonos en ese ratillo que tuvimos a hablar, nos damos cuenta de que él y yo teníamos muchas de las influencias de las bandas, aunque él lo hagan a su manera y su estilo, que es diferente al nuestro, muchas diferencias, o sea, muchas bandas en común entre nosotros dos. Yo creo que sí, hay escena, la verdad es que deberíamos defenderlo un poquito más, porque sí hay muchas bandas en todo Euskal Herria que están haciendo un movimiento parecido o que se engloban, aunque no lo englobemos dentro del death melódico ni dentro del death metal, el metal, el heavy metal en general, todo, hay un montón de bandas que deberían reconocerse desde fuera y reconocer aquí mismo que tenemos potencial. O sea, yo soy un fan de Black Sabbath y hasta que no he escuchado nada bueno, hasta que he escuchado The Wizard, y te lo digo en serio, que tengo la demo, me la ha dado Ina y desde que me la dio no puedo escucharlo, son cojonudos los tíos, y en ese estilo que nunca pensé que nadie volvería a rescatar ese estilo, porque me parece un poco, o sea, es de los primeros del heavy metal, sí. Aunque ahora está de moda, se banda como Clevertack y bandas,
hay mucha gente haciendo stoner también, bastante
ya, ¿no? Pero que hagan stoner sí, pero es que el heavy metal como lo hacen ellos, así grasa cimeria y esas cosas, no sé, es único, y yo creo que debería valorar la gente porque es una escena bastante amplia.
Bueno, pues nosotros la valoramos y también esperemos que el programa sirva para algo. No hemos hecho un documental.
Claro, eso es.
Pero yo me pondré a ello, no es
la idea. La idea está ahí. No, no digo que haga falta hacer eso, pero que sí, que igual es una manera de que la gente se dé cuenta que aquí ha habido muchas bandas y no dejan de haber bandas, y ha habido muchas bandas muy buenas que la gente simplemente, yo creo que a veces no conoce porque no le llega,
porque no se interesa. Primero porque no se interesa y luego porque mucha gente no sabe ni que existen porque no aparece en ningún sitio.
Pues es una lástima, ¿eh?
Primero tienes que saber que existe, bueno, esta escena. Luego tienes que saber que hay un programa que la intenta difundir, como es el caso del nuestro, y muchos más que hay. Aquí tal vez haya menos en Euskadi ahora mismo. La verdad que es una pena cómo está la radio, por lo menos en lo que es a nivel de rock. Yo no escucho, hay alguno, pero no escucho demasiado. Madrid sí que sigue habiendo bastante,
sí, Madrid.
Pero claro, la gente tiene que enterarse de que eso existe. Si no se entera, pues va a estar viendo lo que han metido a la Pantoja en la cárcel como la gran noticia del día, y no tiene ninguna importancia al lado de que de escena sacan un disco.
Pues
así os lo digo, o sea, ¿qué es más importante?
Es una pena, ¿eh? No por nuestra banda, sino porque aquí hay mucha gente que desde hace mucho tiempo le gusta esta música, que y luego nunca se ha enterado. Hablando con ellos, le cuento las bandas que hay y me decís, pero tantas bandas hay que hacen death melódico aquí en... Yo, pues sí, claro que ha habido. Y luego me mandan WhatsApp, hoy me bajó el disco de Darkness Fayot, esto es brutal, como no lo conocía, me bajó la demo de Bioterra, esto es brutal. Claro. Pero si eso lleva mucho tiempo, o sea, si eso ya lo descubrí yo, cuando lo descubrimos nosotros ya estaba inventado.
Claro,
ya estaban esos grupos ahí en la brecha dando caña. Y pues nosotros llevamos 8 años y la gente aún no se ha dado cuenta de que aquí hay un estilo que quizás no es el thrash metal que ahora está en boga y que ahora todo el mundo hace thrash metal porque el revival es lo máximo. Y
sí, pero tampoco se entera más que se interesa por conocerlo, claro.
También se enteran de las bandas que quieren, porque claro. Sean Cruz, Apatria y Crisis, que lo hacen muy bien y todo es respetable y la música que hacen es... A mí me encantan las dos, pero hay muchas más bandas que hacen ese estilo, hay muchas más bandas en el país que hacen ese estilo, en Euskal Herria, que hacen estilos parecidos, y parece que no les llega a la gente no se preocupa por...
Bueno, vosotros hablando de apoyo externo, siempre cuando uno se, como bien decís, las bandas no podéis hacer todo. Es que las bandas, de hecho, tendríais que dedicaros a componer, tocar. Y siempre, claro, ya sé que hoy en día en el hacerlo tú mismo es que tienes que currarte todo: conciertos, hacerte de manager, automanager, autopromoción, porque, claro, lo puedes contratar, pero no es como antes, ¿no? Pero sí que, bueno, el disco ha salido con Stream Music. Que a nosotros personalmente, bueno, no nos suelen mandar, sobre todo MP3 y demás, nos suelen mandar material físico. Y no sé si ellos se fijaron en vosotros, si vosotros contactasteis con ellos, no sé cómo fue, pero sí que es una compañía que en este estilo que hacéis vosotros mueve bastantes buenas bandas. Y vamos, ¿cómo surgió un poco?
La verdad que Extreme se dedica más a un estilo más brutal. Más es crudo y underground, bueno, más brutal.
Detrás para arriba, ¿eh?
Sí.
Pero de este estilo justo no, muy pocas bandas han tenido. Es algo que a nosotros cuando nos llamó Dave, el dueño de la... Bueno, el jefe de la discográfica, nos sorprendió porque no suele llevar mucho este estilo. Pero...
O sea, que lo llamó él.
Nosotros,
cuando nosotros... En ese momento, sí, hicimos una campaña, mandamos a muchas discográficas el álbum. Y de allí ya muchas nos contactaron hacia nosotros pues para intentar fichar, para ofrecernos algún contrato y cosas así. Pero no, fuimos nosotros los que hicimos el primer contacto.
Pero el interés hubo por su parte.
Sí, claro.
O sea, que no es como en otros casos que es, yo qué sé, con otras compañías, ¿no? Que igual es directamente, cogen a todo el que embolse...
La mayoría.
Todo el que pague, muchas veces.
De hecho, nosotros, y es una cosa que no hemos dicho nunca, pero nosotros con Extreme Music, lo mejor del trato que había es que nunca tuvimos que pagar por que se editase el CD. O sea, de hecho, a nosotros, por los derechos del CD, no nos dieron dinero, nos dieron copias. Que es igual de loable, porque es que te den 200 para que tú las vendas, pues al final es de lo que vive la banda, del merch, y pues nos la dieron, no tuvimos que pagar nada, y Extreme se ha portado durante los dos años que hemos tenido contacto con ellos. Ahora mismo no estamos en la discográfica, pero se ha portado la verdad bien. Yo creo que han distribuido el disco lo mejor que han podido en sus plataformas. Sí, es verdad lo que dice Carlos, que Extreme normalmente suele llevar bandas más brutas o más underground.
Extremas, lo dice
eso
el propio
es.
Extreme.
Sí. O sea, si es el thrash, es bandas de thrash que son muy extremas. Si es cuando es death metal, es death metal bruto. De hecho, pues la banda líder, que es Abulset, donde milita el cantante, o sea,
Dave Rotten,
que es el dueño de la discográfica, ya ves que es death metal old school puro y duro. Pero le gustó mucho este CD, nos comentó que él nunca había
hecho nada
de este estilo, no le gustaba mucho. De hecho, siempre nos decía, es que en Flames, odio en Flames. Pero el CD le gustó mucho, nos lo decidió editar, nos decidió hacer el trato con nosotros y la verdad que contentísimo.
Y para el segundo disco entonces, ¿no sabéis si se va a volver a ver trato con ellos o no?
No sabemos si va a ser con ellos o con otra discográfica, ahora no sabemos, aún no hemos hablado.
Hasta que tengamos el CD ya... bien estructurado y bien cocido, no creo que empecemos a...
Haremos campaña y lo moveremos, pero bueno, paso a paso. Vamos a hacer primero el CD, a ver qué tal queda, y luego ya, ya moveremos.
Tampoco es una cosa que nos preocupe mucho, ¿eh? La verdad que ahora la autoedición, pues a veces, dependiendo qué casos, es mejor que una banda autoedite su disco y saque todos los beneficios que pueda de las copias que venda, que te la lleve una distribuidora o un sello que se va a preocupar por ti, pues lo mismo. Hay sellos que la verdad parece que viven para cuatro bandas que tienen y no sé por qué siguen abriendo el roster si no van a darles el mismo trato a todas las bandas. O sea, yo entiendo que si yo te doy mi CD es porque vale exactamente igual el mío que esa banda con la que llevas cuatro CDs, o por lo menos que le vas a dar el mismo trato, o vas a intentar impulsarlo. Si no, el CD al final es un producto. Si tú no haces campaña, si tú apuestas por un producto a medias, pues recibirás a medias resultados.
Yo a veces he llegado a pensar que hay compañías súper grandes que parece que meten a grupos en la compañía en lugar de para impulsarles, para frenarles, porque resulta que los tienen ahí y es precisamente cuando el grupo que iba bien, pum, llega a ese punto y ahí se para.
Yo he oído
porque entra
todo.
Una compañía y...
De verdad que
hay
ido,
casos y hay casos. A ver, hay casos de grupos que de repente fichan, bueno, véase Angelus Apátrida,
sí,
o Lacuna Coil en su día, que decían, va, un grupo italiano que no los conoce ni su madre ya, pero ahora mira. Claro, luego hay otros casos que sí, que te pueden fichar y, oye, hay veces que es mejor ser, como dice el dicho, ¿no? Mejor cabeza de ratón que cola de león. Mira,
me estoy acordando de Sphinx, por ejemplo, fichó por Warner... Y era como quedar en un baúl escondido.
Sí, o sea, es que hay muchos grupos que no...
La historia. Luego, tenemos ahora el caso último de Oker. Que yo escuché mucho más el primer disco, que le llegó a muchos compañeros de prensa independiente como la nuestra, le llegaba el disco.
Yeah.
Y ahora que han fichado también por Warner, resulta que ya el disco no llega a medios como nosotros. Resulta que estoy escuchando muchísimas menos cosas que antes. No sé, por lo tanto, dónde los promocionarán. Pero está claro que...
depende del
estamos hablando de Warner.
Ya, pero...
Que en principio tendría que ser como, ¡buah! Entonces es un subidón. Pues que va, quitando bueno, la promoción inicial en prensa, tal vez pagada para que tengas ahí un anuncio. Yo, escuchando compañeros, pues a este nivel que nos movemos nosotros, independiente, como quieras llamarlo, no estoy escuchando nada ese segundo disco de Oker, y parecía que iban a ser el nuevo grupo de heavy metal con voz femenina.
Es una pena, ¿eh? Porque hay veces que el grupo dice, ¡buah! Aquí ya por fin nos vamos a menear un poquito más, nos vamos a mover.
Sí.
Y al final es lo que dices, que ves que el grupo igual se ha movido el triple independiente o con un sello medio o menor, pero que ha hecho el trabajo guay, que con una multinacional, un sello grande, que al final dice, a ver, te tengo en catálogo, sí, para de cara a distribución está muy bien, pero si tú no promocionas lo que distribuyes, la gente no lo conoce.
Claro.
Es lo que hemos dicho, escena y aquí mogollón, pero si la gente no se interesara todavía más, o sea, habría más gente en los conciertos y demás, festivales y... Uh-huh. Por eso te digo que a veces es una pena, hay que saber muy bien con quién fichas. A ver, hay sellos grandes, te puedo decir, de Century Media, Nuclear Blast, los míticos, pero por ejemplo ellos sí que apuestan más. A
sí,
ver,
claro.
te puede tocar...
Pero son especializados en esto.
Exacto, es que a eso voy. Es que Warner lo mismo tiene igual a Oker, como dices, que luego
claro.
Te tiene a, pues yo que sé, al Melendi de turno o lo que sea, tiene un catálogo que hasta Camela te tendrá, ¿sabes? Sí. Y dices, no puedes mover igual pues al chico este que hace pop o a este que hace rock, rollo cantautor, con un grupo de heavy metal o de death metal. Es que no puedes. O te especializas, yo creo.
Evolucionar. Yo creo que muchos músicos aún, lamentablemente, tenemos la visión de cómo se hacían antes las cosas. Antes, cuando fichabas por una discográfica, y a mí me lo han contado mucha gente, lo tenías hecho. Era muy difícil, pero cuando fichabas por una discográfica, era... Cuando una discográfica te fichara, de verdad iba a apostar por ti, de verdad iba a pagarte una gira, de verdad iba a promocionar tu CD, porque querían sacar ventas del CD. Sí, ahora mismo yo he ido hasta discográficas que te cobran y luego...
No, ha cambiado todo por completo.
O sea, luego dices, pero me han cobrado y no se
lo bueno es que se abren las puertas a que pagándotelo tú mismo, trabajando tú mismo, tienes la oportunidad que antes se te iba a cerrar. Porque el gran problema de que hubiera unas compañías que elegían quién triunfaba y quién no, era que estaba todo dirigido. Es decir, no tenían por qué triunfar realmente los mejores. La verdad que, por fortuna, en los 70 hasta los 80, creo que había mejores bandas también, la música se disfrutaba de otra manera y no le podías vender al público gato por liebre. Eso, a partir de los 90 ya se creó un negocio en el cual te venden cualquier cosa, pienso yo, pero bueno. Yeah. Y ya cualquier cosa valía con tal de que tuviera promoción y
ahora
y
es que ha cambiado mucho el estilo. Yo me imagino bandas, cuando nosotros empezamos, cuando nos llamó Stream... para nosotros era, no sabemos un sello, tío. Es que esto es porque para
no muchos lo pueden contar,
exactamente. Pero vamos, aunque no sea para nosotros que no hubiese fichado Stream en ese momento, era como si no hubiese fichado Nuclear Blast. Porque como no esperábamos nada, que te fiche un grupo, una banda, un sello, que veas el roster y tenga a tres bandas conocidas, como son a Bullshit, como son otra banda de Stream que ahora no me acuerdo, una que hace Thrash Metal de Barcelona. Bueno,
tienen mogollón de grupos,
un montón de grupos. Pues ver bandas que conoces y decir, se han interesado por nosotros, ya para ti de la hostia. Luego te das cuenta que tienes que bajar un poco más, poner otra vez los pies en la tierra y decir no. Para llegar a eso es mucho más difícil. Ahora que de verdad sellos que apuesten a nivel mundial hay pocas bandas son fichadas por ellos. En España tenemos dos casos. Fíjate que cuando S.A. y Berry Charrac firmaron con Roadrunner Records, duraron un año con Roadrunner. S.A. ni siquiera sacó disco con Roadrunner. Así, y eso es un sello, te estoy hablando de un sello muy grande, que lleva bandas como Machine, que lleva muchas bandas. Ahora Century Media parece que con Ángel Usapatria sí que apuesta. Aún así, te digo yo que yo veo las giras de Century Media en Facebook y te das cuenta que no apuesta lo mismo por Ángel Usapatria que por Arch Enemy. O sea, lo tiene muy claro quiénes son los que más venden y por los que más apuestan. Pero así tampoco hay regeneración musical, porque si solo vas a apostar por el mismo que vendía hace 10 años y que venderá 10 años después, pues cuando esa banda se separe, ¿cómo va a pasar? Porque al final todos envejecemos y cuando se separe la banda, ¿quién va a ser el siguiente? Si no, vamos a estar escuchando discos repetidos y malos durante un montón de tiempo, porque las bandas nuevas que te sacan discos con calidad, pues como no los conocen mucho y no voy a vender igual, pues no voy a apostar tanto por ellos.
Claro, pero esto lo que lo tiene que cambiar es el público, que tiene que buscar. Y es lo que le digo a la gente, que no se conformen, pero con nada en la vida, O sea, tanto en música como en otras cosas, hay que buscar, si no, vas a ser una persona totalmente dirigida y manipulada.
Pues sí.
Entonces ahí está. Y en la música igual, a mí nadie me dice lo que me tiene que gustar. Seguro que hay muchas bandas que no conozco, muchísimas, pero por lo menos he entendido desde hace muchos años que hay un amplio abanico que donde se puede indagar para hacer tus grupos, ¿no? Para que no sea, escúchate esto, que es lo que mola y ya está. Y eso es lo que la gente tiene que entender, ¿no?
Claro, porque si no...
Pero bueno, ahí es como cambiaría, yo creo que es como cambiaría la cosa, porque habría un interés por los grupos y ya, si tiene que reformarse la industria, porque ahora mismo está prácticamente muerta, pues ahí sí que podría haber un interés, evidentemente, porque si no se mueve dinero, por muy bueno que seas, no le interesas a nadie.
No,
eso también es verdad.
Es que verdad, en los canales no les interesa si no mueves dinero.
Ahí está el tema. Lo que pasa que sí que es verdad que tiene que congratular el hecho de tener una banda como la que tenéis vosotros, que vosotros podéis pensar, pues, modestamente, ¿no? Pues sí, pues yo creo que lo hacemos de puta madre, ¿no? Por eso creo que hay que sacar un disco y que hay que mostrar esto. Pero claro, que tengas un sello como Stream Music que se interesa por vosotros, que no todos los grupos lo van a contar. Que habéis llegado a la final del Villa. Son cosas que yo creo que paso a paso os tienen que dar a entender que aunque nos quejemos de cómo está todo, que es verdad que siempre nos estamos quejando de todas formas, pero bueno, aunque la música no esté valorada en su medida, sí que es verdad que vosotros tenéis ese reconocimiento, ¿no? Yo creo que para algo servirá, ¿no? El llegar a una final del Villa.
Nosotros ya hemos participado una vez en el Villa con la formación anterior, no logramos llegar a la final. Y haber llegado en este momento con estas bandas que hay, con los comentarios de mucha gente de que qué finalaza, que la final de Vizcaya, qué nivel, pues la verdad que sí, créeme que es de lo que vivimos las bandas. O sea, porque si seguimos con esto, que vamos a seguir Y si lo hacemos es porque nos gusta la música, porque creemos en la banda, porque lo que más nos gusta es irnos a tocar por ahí. Y por esos pequeños momentos en los que la gente llena una sala, o tal crítico te dice que bien, o lees en un periódico un cachito de, en el que dicen que eres, que de verdad lo estás haciendo bien, es lo único que te llena. Porque, a ver, todos somos modestos y yo entiendo que nadie va a decir que no es modesto, pero a todo el mundo le gusta que le reconozcan su trabajo, claro, y que le hablen bien de lo suyo, porque no me creo que una persona viva solo con comentarios malos. Por mucho que te guste y fe que tengas tú, si todo el mundo dice algo malo, pues no va, o sea, al final te darás cuenta y dejarás de hacerlo. En cambio, estas pequeñas cosas que tenemos, el llegar a la final del Villa, el que gente como tú nos diga esto del disco, o sea, que no nos dicen a menudo ni todos los días, para nosotros es lo que nos impulsa que luego, cuando vemos el local, venga, vamos a invertir otra vez nuestro dinero en otro disco, vamos a seguir haciendo giras, vamos a seguir llegando a gente poquito a poco, como podamos, pero siguiendo haciéndolo, porque la gente un poco sí reconoce lo que nosotros estamos haciendo.
Claro, es que además es música que es para, precisamente es para mirarla. O sea, tú la haces, claro, para que la gente la...
Exactamente, la hagas, sí.
Para ti también, en el sentido, a mí me llena hacer esto, pero claro, luego se expone. Es evidente, ¿no?
No, todo lo que curramos es para el directo, o sea, y para que la gente nos vea y nos escuche y le guste. O sea, cada vez que vamos al local, solo estamos pensando en cómo hacer que nuestro directo sea mejor, que nuestros discos sean mejor, y no es para nosotros, que nosotros en local, o sea, estamos contentos tocándolos y al final lo tocamos nosotros, pero lo que queremos es que la gente vea cómo vemos la música nosotros, y todo está hecho para los demás.
Y el título del disco, que llama la atención, ¿no? Problemas dimensionales, ¿no? Dimensional Matters. ¿A qué hacéis referencia? No sé si le dais importancia también a las letras y podían ir un poquito por ahí, pero choca, ¿no? Problemas dimensionales. ¿A qué os referís?
Es que...
Eso mira, era de cuando Carlos pesaba 150 kilos.
Sí. Es que Carlos es una persona que es un cantante, y cuando escritor de letras, yo lo digo así desde fuera, no, igual no te lo dice, pero yo creo que es una persona que tiene la capacidad de hablar de muchos temas y sin importarle si uno está relacionado con otro. Hay muchos autores de discos que cuando te hacen un disco, las 9 canciones, 10, más o menos engloban algo del mismo pensamiento. Visto Carlos, no. Carlos te puede hablar de una canción de algo que no existe, algo que se ha inventado completamente él, como te puede hablar de algo que sí, de problemas sociales, como te puede hablar de... Entonces, al final, cuando estamos en el estudio de Carlos Creator, decidiendo el nombre del disco, veíamos las letras, yo leía las letras con Carlos y decía, a ver, pero es que aquí hablas de argumentado, aquí esto es sobre la religión, ¿qué hacemos? Todos son como, hablas como en todas las dimensiones, y al final pues son como los problemas, como si vieses desde un calidoscopio un montón de situaciones en diferentes dimensiones, y vieses lo que por eso se llama así, los asuntos dimensionales, es porque parece que cada letra está escrita por un, no por un cantante distinto, sino por... sobre una cosa diferente. O sea, no es un disco que vaya, no es nada, para nada temático, nuestros discos no suelen ser nada temáticos, y es que cuesta encontrar dos canciones que estén relacionadas una con la otra, uh-huh, en el tema de las letras, ¿eh?
¿Y sois frikis en el sentido? Pues fíjate, antes hablábamos del pagan metal y demás.
Mucho, muy frikis somos.
Sí,
claro, sí, yo soy muy frikis.
Sí, en el sentido de que, joder, ya...
Íñigo también, que le gusta el serie B.
Claro.
El cine solo ve películas malas.
Y eso también os influye también a la hora de las letras. También hay alguna cosa que igual... Pues eso, no es de lo que se hable todos los días, evidentemente.
No, joder, hay letras que son temas muy frikis.
¿Cómo cuál?
Que por ejemplo, a mí, por ejemplo, ¿cuál? Rejected by the Sun es muy... O sea, habla de... Es como entrevista con un vampiro.
Ajá.
Es un vampiro presentándose a otra persona.
Sí.
Raith habla pues de un ente que está atrapado en el mundo. O sea, que está como atrapado, es que muchas. Confined es bueno, Confined tampoco es tan friki, pero es también de un ente o algo que se quiere liberar y romper las cadenas que atan al mundo para poder enseñar todo su poder, por decirlo así. O sea, no sé, muchas cosas que son...
Y luego también habrá crítica, no sé, yo mi inglés es horroroso y no me empapo mucho de lo
sí,
que puede
también
decir, ¿no?
Pero, Secret War, por ejemplo, es una crítica a la religión en general. Sí.
¿Y Guilty Conscience? Que por el propio título, culpable es...
Consciente. No, sería Consciencia Culpable.
Bueno, Consciente Culpable.
Es... Guilty Conscience habla más de los errores que puede llegar a cometer una persona, de la maldad que hay dentro de una persona, que al final siempre todo el daño que vayas a hacer o las cosas que vas a hacer te van a llegar a recaer a ti, provocarte a ti algún tipo de represalia, por decirlo así. Uh-huh. Eso, de que tú puedes haber robado, puedes haber hecho la burrada que hayas hecho, que al fin y al cabo eso lo vas a tener en tu cabeza y esa conciencia te va a ir carcomiendo.
Uh-huh. bueno, pues interés en lo musical y también, como vemos, en lo letrístico, pues darle una pequeña vuelta. Digo, yo, es que mi inglés es horroroso y muchas veces en inglés pues no me entero muy bien del todo, sé por dónde pueden ir.
Hay que decir que en esa época el mío tampoco era demasiado...
Bueno, tampoco somos una banda muy de crítica social, ¿eh? O sea, sí.
No.
Más bueno, que nada...
Que tenga contenido, que
sí,
no sea
el disco,
vacío.
Hay, en este disco, en Dimensional Matters, hay dos canciones de crítica. Las dos canciones están relacionadas con lo mismo, que es con la Iglesia Católica, en general, porque es la
Iglesia
que
nos toca católica.
Nosotros.
Hombre, más que nada, eso son también prohibencias. Yo, la mitad de mi vida me la he pasado en un colegio de Opus Dei. Uh-huh. Una experiencia religiosa, sí. Y al fin y al cabo yo salí de ahí muy escaldado. Y por ejemplo la de la Web of Lies sí es muy crítica a eso, al cómo son esas este tipo de sectas, el Opus Dei y demás, de que te intentan vender una idea que realmente no es cierta.
Sí,
es un negocio.
La gente utiliza la religión para manipular a los demás.
Y Web of Lies es eso, es la red de mentiras, que es la red de mentiras en la que se enmascaran para manipular a la gente.
Nos asombraríamos de la gente con poder que tienen metida en diferentes puestos y que se sepa.
Joder,
verdaderamente influyentes, es impresionante.
Pues es una
mafia,
increíble.
Eso,
sí, sí,
bueno.
Sí.
Es el tema nunca acabar para los discos, ¿eh? Las sociedades secretas y qué hay detrás de todo.
Pues yo de eso soy un friki, de eso.
Pues lo nuevo va por ahí,
lo nuevo
va por ahí.
Un poquito enfocado por ahí.
Sí,
porque vamos, uno hay cosas que no se cree, pero luego empiezas a investigar y dices, no puede ser, pues resulta que va siendo, ¿no?
Pues de eso va mucho el nuevo disco de Covenant.
Al final tiene más sentido que la propia realidad, porque te pones a enlazar, porque yo también suelo mirar mogollón, a mí me gusta y dices, coño, tío, o sea, sí, lo miras, está bien, pero es que al final echas cuentas y dices, es que es más posible esto que lo que te están vendiendo,
claro,
¿sabes?
Es que
muchas
veces. Es que es lo lógico al final.
Lo lógico es que
cuando me
llega
una explicación más lógica que me diga, pues no era cierto eso, estabas equivocado, pues evolucionaré y diré, vale, pues ahora tengo esta explicación que es más lógica, pero hasta el momento, pues bueno, vamos, yo estoy de acuerdo contigo, que es lo que le da explicación a la realidad que vivimos, porque otra desde luego no hay. Bueno, y la respuesta del disco, ¿estáis contentos con lo que habéis conseguido?
Sí.
Por parte de prensa y de público, de las dos cosas.
La verdad, sí. Nosotros, por parte de lo que ha conseguido la banda, que es donde los únicos datos que manejamos, la verdad, estamos muy contentos. Se ha hecho muchas reviews, el disco ha llegado a muchos sitios, hemos salido en revistas como Metal Hammer, en Legacy en Alemania, ha llegado, la verdad, ha tenido repercusión. Las ventas, a nivel de banda, la verdad es que no nos podemos quejar para nada. Nosotros hemos llegado a vender más de 500 copias solo nosotros, lo cual es algo que...
Hoy que no se venden discos...
También 500 copias y sacamos el disco, que llevamos produciendo mucho tiempo. Pero bueno, que aunque llevamos un montón, para ser una banda novel, tu primer disco, vender 500 copias, estamos súper orgullosos de ellos.
Y luego la acogida que ha tenido de haber ido fuera, por ejemplo, irnos a Vigo, que nunca habíamos estado allí. O sea, yo
sí, de hecho,
la primera vez que fui a Galicia fue cuando tocamos allí.
Antes mencionaba, ¿no?, que ser finalistas del Billo, que te fiche Stream Music, que os interese, que podían ser experiencias muy positivas para vosotros, pero igual tenéis alguna otra por ahí que os parezca un logro para el grupo importante.
A mí personalmente eso, el ir por ejemplo a Vigo y encontrarte ciento y pico personas en un festival que ves que están allí para verte y que ves que a la gente le gusta, y sabes que nunca hemos ido a Vigo y no sabes ni cómo ha llegado
allí. Por Galicia también hay muy buenas bandas de death,
muy buenas bandas.
Hoy venimos hablando de una banda nueva que ha salido que se llama Disnomia.
Sí, les pinché aquí en el programa.
Sí, Suspira Records, su nuevo disco. Son amigos nuestros, hemos tocado con ellos en su antiguo. Ellos tenían una banda antes que se llamaba Dark Eternity y pues esa banda se disolvió, han hecho esta nueva. El nuevo proyecto nos gustó un montón, ya habíamos tocado con Dark Eternity y la verdad que en Galicia hay un montón de bandas de muchísimos estilos. En lo que es Galicia y Asturias, que no sé por qué nosotros nos ha pasado, pero ellos dos están súper hermanados, esas dos comunidades autónomas. En lo que es a metal, siempre hay, o sea, todas las bandas conocen bandas de Asturias y las de Asturias un montón de Galicia, y hay mucho metal ahí, y para nosotros es un sitio de las mejores experiencias que hemos tenido de tocar.
Aparte de que la escena allí, el público es increíble, o sea, la gente no es como, por ejemplo, Madrid o aquí mismo en Bilbao, que es el público es un poco más frío que eres Open Globo, porque yo soy de aquí, también soy público. Allí, en cambio, tú te metes en un concierto y a los 3 segundos has enchufado la guitarra y ya están haciendo el cabra. Ves a la gente saltando, chillando, pegándose, es increíble.
Sí, la verdad es que la respuesta ha sido cojonuda. Para mí, lo mejor que nos ha dejado este disco es gente que como yo me muevo en Facebook, muchas gentes que conozco de Facebook me agregan por el grupo. A mí, porque yo que agregan a Carlos, pues le entiendo que es más el frontman, más la cara del público, del grupo. Pues los que me agregan a mí, cuando me meto en Facebook y veo que han pinchado un tema de Descend y que lo pinchan como si pinchas una Tranquility, es lo mejor, esa aceptación, eso, ver que alguien de otro sitio, pues en Madrid, que bueno, no es muy lejos, pero de Japón. El otro día, hace poco, descubrimos que tenemos una japonesa.
Es otro mundo para la música.
Van a hacer rima de todos los grupos aquí en Vizcaya, del metal melódico, de Rise to Fall. Empezó con Rise to Fall con nosotros, con Dars Mayot. Es una chica súper maja. Y ver que esa gente, el día a día, porque mucha gente te puede comprar tu disco y escuchárselo dos veces. Eso muchos, mis amigos lo han hecho, y luego les pregunto por el disco, y a muchos amigos míos, porque no les ha gustado demasiado, pues igual no lo conoce. Pero gente que no conozco, que se pinchen los temas, que se dediquen, cuando se levanten, decir, el primer tema que voy a pinchar es el de The Descent. Y claro, eso es lo mejor que nos puede pasar, porque a mí es lo más bonito. Sí, eso, y tocar.
Lo que decía, eso, de que de repente te manda un mensaje un chico de Indonesia. Encima en Indonesia, que tú lo ves, te pone Kamu Bike o algo así. Igual, ¿qué será esto?
Traductor Google, a tope.
O gente de fuera que nos manden mensajes, gente pues de Rusia. Bueno, de países nórdicos también nos han llamado, nos han mandado bastante, de Holanda, que bueno, hace poco, cosa de un año así, estuvimos hablando de, porque había unas personas, unos chicos en Holanda y luego en Francia, así que nos querían llevar por ahí a tocar. Sí. Todo, sabe, no sé.
Claro, sí que podéis tener un estilo de música que precisamente podría ser casi más adecuado para salir de aquí. Porque claro, ya digo, Euskal Herria, igual el norte, estamos algo mejor, pero lo que es el conjunto de España. No, para la música y para la cultura en general, poco, es horroroso.
Hace poco me lo dijo una amiga mía, bueno, mi mejor amiga, que es madrileña, y yo he pasado mucho tiempo viviendo en Madrid, y a mí, muchos amigos míos vienen para acá y me dicen que la escena que hay aquí, en Bilbao, que es increíble. Uh-huh. Que es que realmente fuera de lo que es Euskal Herria, la gente no se da cuenta, o sea, no conoce la escena que hay aquí, que es lo que decían de Sander. Pero aquí en Bilbao, y por todo Euskal Herria, hay una escena brutal.
Pero en cuanto a grupos públicos, es increíble que en un sitio como Bilbao, que no es ni la quinta parte de Madrid o Barcelona, tengas igual casi más grupos, que, o sea, porque te pones a echar cuentas, sí, sí, sí. Y es una pasada que Bilbao, el Bocho y alrededores y demás, y grupos que se superan, o sea, hace camaradería entre todos, lo que tú has dicho un poco, ¿no? Orgía de músicos, este toca con este, pero luego canta aquí tal y cual, pero no, así que tienes de todo y bien hecho, o sea, que no es por hacer, o sea, hay grupos, claro, que se baten el cobre, o sea, sin ir más lejos, la final del Villa. Para mí fue...
Con la sala llena, por cierto, la final
sí,
del
sí,
Villa.
Sí, 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 pero ganar sí, sí. A quien ganara, para mí personalmente, que soy, desde que tengo memoria, 11 años o 12, metiéndome con la escena, escuchándolo y tal, para mí fue un orgullo. Uh-huh. Tres grupos de aquí, tres, vamos, o sea, bueno, yo no hablo por The Descent, pero ¿sí? The Highlights y The Wizard dieron dos bolazos brutales.
Todo lo que quiero destacar es eso, que encima la sala estaba llena.
Sí, ¿eh?
Para ver a bandas noveles, pero que lo hacéis bien, porque por eso estáis sí. En la final y la gente, yo no recuerdo una final, no sé si alguna final más, pero no he ido a todas tampoco, pero que estuviera llena, completamente llena, con gente fuera, contando la entrada.
Yo las que he ido, bueno,
yo creo que llenarse no se ha llenado, ha habido siempre mucha gente, pero llenarse como se ha llenado esta vez.
Voy a barrer un poquito para casa, porque la primera vez que tocamos en Levi Bilbao, es verdad que la semifinal que compartimos con Steel Puppets, la sala se llenó.
Uh-huh.
Era semifinal y de hecho fue el primer concierto que dimos con más de 70 personas, fue en el Levi Bilbao con Steel Puppets, y la sala estaba a reventar de gente.
Pero también nosotros siempre que hemos tocado.
Encima eran también Akatu y
Yo recuerdo que con Rise to Fall se ha llenado el Villa, no me acuerdo si era en la final o no.
En la final,
pero bueno, eso
sí,
es una buena noticia.
No, pero en la final sí que se...
Es una buena noticia, porque yo sobre todo lo que quiero decir es eso, que sí, tenemos escena, que tenemos algunas cosas que superamos al resto, pero luego tenemos el mismo problema, es que a veces vienen las bandas a tocar y no hay público, y ese es el problema
no,
que
nosotros,
hay que...
Yeah, nosotros eso no nos ha pasado aquí, siempre hemos tenido mucho público y siempre es lo que decía Ander, nosotros igual es para casa, pero siempre que hemos tocado en Billboard Rock siempre ha estado lleno.
A ver, que siga la,
y
la
puede
cosa.
Ser, ¿y qué ser? Yo no creo que sea por nosotros, o sea, bueno, me gustaría decir que es por nosotros, pero yo creo que más que eso es por el ambiente que hay aquí. Uh-huh. Que la gente aquí se apunta a un bombardeo, sobre todo para conciertos.
Pues yo he vivido,
pero a la gente le duele mucho el bolsillo en Bilbao también, ¿eh?
Sí, sí, no.
Como
lo digo por experiencia, yo.
Hay un cambio abismal.
Este, pues, el punto, de que, un... que hemos tocado ya ha sido gratis.
Sí, eso es que hay un cambio abismal cuando haces un concierto en una sala buena gratis, todo el mundo se apunta, luego la gente. Que es curioso, porque luego a la gente le duele pagar 6 euros por verte en la misma sala y en las mismas condiciones que te va a ver en el Bilbao, por 6 euros. Eso sí, luego cuando tienen que pagar 32 euros para ir a Machinhead en Pamplona, pues estupendo y a todo el mundo le parece muy bien. A ver, yo no voy a compararme con Machinhead ni me voy a comparar con ninguna de esas bandas, porque no lo somos. Pero sí es verdad que hay un rulando por internet... un escrito que pone que las bandas famosas también fueron bandas noveles en un momento, que si no apoyas a las bandas noveles no va a haber nunca bandas famosas, como famosas, sí. Lo quiero decir porque la gente llama eso a las bandas más grandes, a las sí. Bandas más veteranas, pero es que si la gente no nos apoya a nosotros, a nosotros no de Decent, sino a la escena que hay aquí ahora, nunca va a haber un grupo de esta escena que llegue a ese nivel.
Y, y que igual sería más sano también que no haya bandas igual tan grandes y que haya un poquito de reparto de para todos.
Pues también.
Porque cuando haya un poco de libertad de criterio, de libertad de elección y demás, pues igual no tendría que haber tanta diferencia, ¿no?, entre unos y otros.
Por ejemplo, eso cuando nuestro estilo, o sea, el death metal melódico empezó, lo que hubo es que hubo un boom. O sea, salieron 20 bandas de death metal melódico sueco. Ya sea desde la vertiente de Children of Bodom, Calma, de ese estilo, hasta In Flames, Dark Tranquility, Dismember, o sea, mil grupos. Y el problema que hay ahora es que las que se han quedado son las grandes y no hay más. Y las nuevas no están saliendo, están quedando fuera porque las grandes están ahí y ya.
A ver si ponemos un granito de arena desde aquí para que la gente sepa que esto está ahí.
Estaría mal.
Y que vais a sacar un segundo disco, como bien nos habéis dejado caer ya. Tenemos dos temas que entiendo que los dos van a entrar en el disco, salvo que me sorprendáis y me digáis que no. Los dos van a entrar en el disco. ¿Y qué tenéis avanzado de ese nuevo trabajo? Ya con la nueva formación, entiendo que acoplada, currando todos juntos.
Sí, bueno, estamos inminentes. Empezamos a grabar en enero. Uh-huh. Ya entrar al estudio y para ver si.
Ya tenemos 12 temas, creo, de los que queremos que salgan del disco. No sé si vamos a meter los 12, 10, haremos una criba o metemos todos. O si habrá más de 12. Pero ya está bastante. Estamos haciendo empezando la preproducción nuestra en casa, grabando baterías, grabándolo todo para tenerlo atado. Y ya tenemos fecha en estudio y todo.
Sí, ¿no? Enero o febrero, pero bueno, más o menos por ahí.
Sí, el veintitantos entramos a grabar con
Pedro Monge
en los Chromaticity. Y pues con muchas ganas de sacar el nuevo disco, de tener canciones nuevas para tocarla, porque nosotros también pues queremos un poco también refrescarnos la cara. Carlos y yo llevamos un montón de años promocionando este disco y ya queremos tocar cosas nuevas. Que la gente
otra cosa gracias al disco es que el disco este lo grabamos en 2010 y lo sacamos en 2012. Ajá. Pero llevamos nosotros desde 2010
lo que le digo muchas veces a las bandas, y que para el público hay canciones a veces que son nuevas que para los grupos no lo son.
No.
Claro, y entonces, evidentemente, pues te apetece también tener algo de frescura, ¿no? Para ti. Igual a la gente, la primera vez que escucho la canción, pero tú la tienes ya trilladísima, pues la tienes ahí guardada.
Eso es. Hay canciones de ese disco que son, escucharlas y algo a mí se muere por dentro.
Sí, justo este disco hemos sacado dos videoclips. Todo el mundo sabe lo que es grabar un videoclip. Bueno, si no sabéis, es oír la canción 1500 veces.
Sí, o sea, cada
uno. Ya si te la has oído 2000 en el estudio, ahora 1500 en el video y ahora toca las 1500 otra vez, pues esas canciones en general que son las que más gustan a veces también, para nosotros son también las más cansinas, porque
si hemos tocado tantas veces que ya
imagino que sea como los Maiden tocando Fear of the Dark, que se cansarán, ya dirán, joder, otra vez.
Pero siempre que la tocan parece que es la primera vez que la tocan, ¿sabes?
Imagino que ellos dirán, joder, prefiero tocar esta canción que no conoce ni Dios, pero me... como músico es más entretenida que tocar una canción.
Y luego que hay mucha diferencia de estar en el local tocando eso, estás ensayando y ensayas la canción y dices, oye, madre mía, de nuevo esta canción, qué coñazo. Y luego ya te subes al escenario, estás delante de la gente y no tiene nada que ver.
Directo tocaría yo esa saeta.
Y si no sale con Stream Music, como bien nos habéis dicho que ahora en principio no tenéis de acuerdo con ellos, ¿con quién saldrá? ¿Los echáis vosotros mismos, lo autoeditáis? ¿Lo tenéis ya pensado? O de momento, pues, igual pensáis grabar y luego ya se verá, ¿no?
Miraremos, pero bueno, es que tampoco tenemos el objetivo en decir, vamos a fichar con este sello o con otro. O sea, primero, como no tenemos un compromiso de que haya que entregar un disco similar, vamos a intentar hacer el disco lo mejor que podamos, que quede bien. Si tiene que tardar más, que tarde más. Pero, o sea, va a ser mejor tener el disco bien pulido, sobre todo de cara a buscar un sello lo que sea, que andar con prisas. Mm-hmm. Porque siempre te afectan al resultado.
Claro.
Luego sí, tiraremos la caña y oye, quien quiera bien, si no, pues siempre hay nuevas vías, ¿no? Ya sea distribuyendo, autoedición, autodistribución y demás. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa.
Lo que sí entiendo es que ahora vamos a estar un tiempo sin veros en directo, porque si vais a estar grabando, supongo que
vamos a hacer bastante las dos cosas, o sea, grabar intercalado con directos, porque ahora... Bueno, o sea, ahora están saliendo fechas interesantes y demás, y claro, es una cosa que no puedes pararlo, porque son momentos que igual tardan en volver.
Claro.
Sí, o sea, tienes que aprovechar la promoción. Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, hacemos dos fechas con Angelus Apátrida. En mayo va a salir otra cosa que, bueno, no te puedo decir, pero ya saldrá también, que es maja. Fechas en Donosti con Krauski No Drama. O sea, hay varias cosas en preparación, que luego aparte después vendrá la gira de lo que será la presentación del disco, pero es que no puedes cortar el flujo.
No, además nos aburrimos mucho en el local.
Claro, o sea, el ritmo, no, o sea, nos vamos a autoexigir, sí, grabar y seguir girando, o sea, que es un...
Vamos. Bueno, hasta final de año sí que podía entender, ¿no? Pero yo que pensaba que luego a partir de enero igual sí que os dais un respiro, porque con Ángeles tocáis en Zaragoza en diciembre y tocáis, sí, aquí también en...
Tocamos aquí también.
En el Christmas Metal,
sí,
Metal Fest,
sí,
¿no?
Sí,
el 26 de diciembre y el 20, ¿no? 20 Zaragoza, 26 en el Andio. Uh-huh. Porque a partir de ahí sí que digo, pues igual os tomáis un respiro. ¿Tenéis algo cerrado precisamente ya para el año que viene? Que porque me habéis dejado que hay cosas interesantes, no sé.
Ahí,
si,
sí, a ver,
si
ahí,
no está cerrado tampoco avanzamos
no,
nada.
En
¿eh?
Negociación hay algunas cosas y hay otra cosa así más afuera que se va a anunciar en breve. Y luego aparte fechas nuestras, que estamos haciendo algunas conjuntas con No Drama, ahora que vuelven también con la nueva formación, presentando nuevos discos y tal. Y bueno, pues como al igual que con Rise to Fall, Darkness by Out, No Drama, o sea, somos todos como hermanos. Uh-huh. Y hemos aprovechado para hacer algunas fechas juntas y pues para echarles un cable también, que se desengrasen, que vuelvan a la escena mejor que nunca y para rodar los dos grupos. Uh-huh. Pero sí, o sea, hay en negociación cosas también todavía.
Bueno, pues nos echa el tiempo encima, hemos hablado largo y tendido, espero que quede bien presentada la banda de Destin, lo que ha sido la andadura, que ya digo, corta todavía, 8 años desde que os formasteis, menos desde que os conocimos, pero poco a poco se va curtiendo uno en experiencia también y va haciendo cositas, y nada, que para mí es un placer teneros aquí. ¿Cuánto tiempo nos queda exactamente, María José? Bueno, 2 minutos, nos vamos fuera de tiempo, vamos a terminar con uno de vuestros temas, supongo que con el otro nuevo, será el que queréis poner.
Sí. Venga, sí.
Venga, si
queréis añadir algo más.
Pues nada, que estamos encantados de venir y gracias por tu apoyo, como siempre, Antonio.
Sí, que es muchísimas gracias, volver. Porque esto vale mucho, la verdad.
Bueno, nosotros encantados, a ver si es verdad que vale mucho, si no, pues nos lo pasamos.
Para nosotros,
mientras,
sí.
Mientras claro. Que estamos aquí, pasamos un buen rato. Hoy bebiendo agua, no cerveza, pero bueno, da igual.
Pues
¿Cómo se titulaba este? Que no me dio el título.
Tentáis Stronger.
Sí. 10 veces más fuerte. Uh-huh. Explícanos un poco de qué va la letra, ¿no? ¿A qué tenemos el título?
Esta es más... centrada en el tema ecologista y tal, es un poco hablando de que todo el impacto que causan las grandes empresas petrolíferas, ya sean pues McDonald's, todas estas, al medio ambiente al final nos va a volver 10 veces más fuerte a pues eso, calentamiento global, tsunamis, todo lo que sea.
Te va a devolver la pelota.
Sí, que por ahora solo tenemos un planeta y nos lo estamos cargando a velocidad como si tuviésemos 7, o sea que... También estamos, chavales, que están, ahora sí nos preocupa un poco eso porque lo que estamos haciendo es una barbaridad y parece que tienes una tabla sin una venda en los ojos que no te quieres quitar nunca, ni nadie se nos va a quitar, y al final cuando nos la quitemos será para caernos al abismo porque no va a haber
ya,
nada.
Ya nos están preparando Marte para irnos para allí.
Sí, pero con la velocidad más vale que lo preparen rápido porque
vamos a un ritmo.
Vamos a un ritmo que
de casi
no 50 va...
años es posible la vida en Marte.
Sí, pues no sé si espero que duremos 50 años sin que nos enterremos en basura.
Siempre nos quedará Santurce.
Venga, pues vamos con 76 Stronger, gracias por estar aquí. Y nosotros también, pues nos despedimos también del programa. Gracias a todo el mundo por la escucha. Y que nos sigan pues en lamiradanegra.es, como siempre. Hasta la próxima, agur.